estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Estamos por conectarnos acá con tres personas que son de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial de la IVE. Vamos a conversar con los tres. Son Eric Armando Vargas, quien es el Superintendente de Bancos. Nos acompaña también Saulo de León, quien es Intendente de Verificación Especial. Y Byron Vinicio Méndez, quien es Intendente de Estudios y Normativas de la Superintendencia de Bancos. Así que buenas tardes a los tres. Gracias por acompañarnos hoy para hablar de dos temas que, aunque están relacionados, son distintos, y vamos a dedicarle un poquito de tiempo a cada uno. Así que buenas tardes a los tres.
Muy buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Me acompañan, como les decía, tanto Eric como Saulo, como Byron. Así que voy a empezar tal vez un poco con Eric, cabalmente, para que hablemos tal vez pensando, superintendente, con respecto al tema, porque son dos leyes distintas, pero hay una que trae unos... a las 3 o 4 años, me recuerdo yo, que son las modificaciones para las reformas a la ley de bancos, que tiene que ver con tres aspectos en general, pero si nos puedes contar un poco el espíritu y la lógica de que se viene buscando desde hace algunos años. Tú mismo lo has presentado en un par de ocasiones ante el Congreso de la República, pero hablemos de esta normativa primero y la importancia que tiene.
Muchas gracias. Agradecemos la oportunidad que nos dan para conversar acerca de las reformas a la ley de bancos y grupos financieros y a su vez a la iniciativa de ley del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En cuanto a la iniciativa de ley 5157, que es la reforma
de bancos y
grupos financieros, ese es algo que me ha tocado a mí continuar el esfuerzo del licenciado José Alejandro Arevalo, que era el superintendente de bancos.
Con él lo hablamos en alguna oportunidad, cabalmente, Eric, pero se había quedado un poco en el tintero.
Correcto. Entonces, él hizo el esfuerzo en su momento. Sin embargo, el momento político que vivía el país, el Congreso de la República no lo consideró en su primera y segunda lectura, y en cuanto a la iniciativa 5157, está pendiente en su tercera lectura, o sea, artículo por artículo. En este momento es importante para el país tener leyes actualizadas, leyes que fortalecen la supervisión bancaria y que cubren principalmente al depositante, que es parte del el objetivo primordial de esa ley, ¿verdad? Contar con una regulación que sea acorde a los estándares internacionales. Es más, cuando el Fondo Monetario Internacional viene a hacer la evaluación del artículo 4, siempre nos preguntan a nosotros si ya contamos con la aprobación del Congreso de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, pero no ha sido posible y eso puede afectar la calificación del país. Entonces, estamos muy interesados, estamos haciendo el lobby necesario con las autoridades para poder lograr que esta iniciativa ya sea conocida por el Congreso en su tercera lectura.
Voy con Byron, tal vez antes de regresar con Saulo para también la otra iniciativa, pero Byron, tiene tres, hasta donde yo lo he interpretado, tiene tres grandes temas esta normativa. Bueno, modifica creo que 5 o 6 artículos, pero tiene tres grandes temas. Uno es... la reforma del artículo 47, especialmente lo que nos manda un poco es a unificarlo con temas que están emitidos en el Comité de Basilea, con temas internacionales. Está la parte de gestión de riesgos, donde incluso plantea el tema de que se pueda ampliar el capital de los grupos financieros actualmente en el país. Pero hay una última parte que habla de seguridad de la red de seguridad bancaria, que incluso amplía la cobertura del FOPA, pero en particular plantea una cosa que es la más novedosa, digamos, que no lo permite actualmente la norma en Guatemala, que es que el mismo Banco de Guatemala adquiera acciones, digamos, del banco que pueda estar por ser intervenido, porque actualmente la normativa solo permite intervenir para liquidar los bancos, no permite intervenir para reestructurar, fortalecer y volver a lanzarlos para que sigan operando, Byron.
Exactamente, tal como tú lo has indicado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Byron.
Sí, son varios pilares los que conlleva esta reforma a la ley de bancos y grupos financieros. Uno de ellos precisamente es el incremento al capital bancario, ya tú lo mencionaste. El otro es limitar la concentración de riesgo en grupos económicos, que también es básicamente la reforma del artículo 47. La ampliación al buró de crédito oficial también es otra de las reformas importantes.
Correcto.
Porque con esto se pretende también que no solamente los bancos y las empresas que forman parte de grupos financieros tengan acceso al buró de crédito oficial o al sistema de riesgo crediticio, sino que también darle acceso a otro tipo de entidades, como por ejemplo a las cooperativas, que finalmente pues esto coadyuvaría para que las personas tampoco se sobreendeuden.
Incluso la parte comercial, Byron, porque esto es lo que busca, lo último que tú decías, es que si yo voy y pido un ron de crédito para comprar un carro, pero no lo pido en el banco, sino que se lo pido al comercio directamente o cosas por el estilo, podemos estarlo sobreendeudando y que el sistema no lo sepa.
Exactamente, y eso es lo que persigue precisamente esta reforma, ¿verdad? Tener ese panorama amplio para que el análisis de crédito sea más integral. Y esto obviamente ayuda al banco a poder perfilar de mejor manera a su deudor. En cuanto a la parte especial, digamos, relacionada con la red de seguridad bancaria o financiera, específicamente en cuanto a las medidas extraordinarias, porque así es como se le denomina
este
apartado, hay varias medidas. Una de ellas es precisamente el financiamiento a través de la capitalización de bancos. Uh-huh. El otro es un financiamiento extraordinario, que esto va un poco más allá de lo que es hoy el financiamiento de última instancia que puede dar el Banco de Guatemala como prestamista precisamente de última instancia. Y hay otras modalidades, como por ejemplo la ampliación, como tú bien decías, de lo que es la cobertura del FOPA. Pero esto de la cobertura del FOPA, si bien es cierto, está contemplado en esta reforma, no es una situación que se pueda otorgar a un banco en específico. Entonces uh-huh. sería una reforma que es una medida de carácter general. Es decir, se aplicaría para todos los bancos cuando estemos ante una situación que pudiera estar poniendo en peligro al sistema en su conjunto. Es importantísimo indicar que estas reformas, específicamente con las medidas extraordinarias, van orientadas sí, solo sí, estamos en la presencia de un tema que pueda generar algún problema al sistema de pagos del país. Uh-huh. Pero no es para atender un problema normal de un banco que tiene problemas, sino que es cuando estamos con un banco que puede tener una característica sistémica, porque es un banco muy grande, y que obviamente, por ser muy grande, el hecho de que tenga algún problema específico, tenga que ser intervenido, este banco, a través de esta reforma, no va a ser cerrado, uh-huh. sino que se va a manejar como un banco abierto a través de estos financiamientos que la Junta Monetaria va a autorizar al Banco de Guatemala para que pueda inyectarle a este tipo de entidades. Y eso es lo novedoso, porque lo importante aquí es que no estamos en la presencia de las causales normales que hoy tiene la ley de bancos, uh-huh. sino que tenemos que tener un evento extraordinario, pero así tiene que ser, extraordinario, para que esta medida pueda aplicarse. Si no estamos ante la presencia de un evento extraordinario que afecte al sistema de pagos, esta medida no se podrá aplicar. Y para ello, Junta Monetaria va a tener que tener a la mano, obviamente, un informe circunstanciado de la Superintendencia de Bancos, con la aprobación también del Banco de Guatemala, que es el que servirá de base para decir que efectivamente estamos ante la presencia de un evento de esta naturaleza. Si eso no se da, tenemos que aplicar el camino normal que ya tenemos hoy en la ley, que básicamente se refiere a un plan de regularización, a un proceso de exclusión de activos y pasivos, y a sacar al banco normalmente como hoy está contemplado en la ley, tal como ocurrió, por ejemplo, con Banco del Café, Banco de Comercio y Banco de Crédito. Pero es así como está planteada la reforma.
Correcto, ahorita voy a regresar un poco con ustedes, pero Saulo, hablando de eventos extraordinarios, y tú eres el intendente de verificación especial, justamente parte de lo que puede suceder tarde o temprano, lo que ha pasado en bancos a nivel mundial, es que en Guatemala, bajo las normativas actuales, si algo le pasara a los bancos, como ha pasado últimamente con todo esto de con toda la información financiera que se ha filtrado en Estados Unidos de lo que ha hecho bancos internacionales como el HSBC, como Morgan, como un montón de Deutsche Bank, si algo así pasara en Guatemala actualmente con las normas vigentes actuales, para efectos prácticos, en unos casos, casi que no te queda más que cerrar el banco, porque no hay medidas distintas, alternativas, que permitan actuar en contra de quienes hayan infringido alguna norma, pero no necesariamente ir al extremo de tener que cerrar el banco. Saulo, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes, Quique, mucho gusto saludarte.
Igualmente.
Y saludos a toda la audiencia. Y cerrar el banco, digamos, es una forma de expresarlo, ¿verdad?
Lo que sí, sucede sí, es que se liquidan sus activos.
Lo que nosotros entendemos como cerrar el banco es la materialización de los riesgos y reputacionales, los riesgos legales y la materialización de los riesgos de lavado de dinero en su extrema eventualidad. Lo que ha sucedido en algunos, con algunos bancos, especialmente las experiencias hondureñas, es que esto no, esto son situaciones inéditas en las cuales bajo la normativa internacional de lavado de dinero, las entidades deben congelar, deben abstenerse de realizar transacciones con aquellas entidades que hayan sido notoriamente utilizadas para lavar dinero. Y en este sentido, una entidad bancaria no puede seguir funcionando si no tiene adecuados relaciones con sus corresponsales, relaciones con la Cámara de Compensación, y no entra dentro del concierto de otras instituciones nacionales e internacionales que le permiten seguir funcionando.
Por eso hacía la pregunta, y antes de que habláramos de las reformas a la ley de lavado de dinero, que es un tema complementario, digamos, pero uno de los causales extraordinarios de los que hablaba justamente Byron, potencialmente son estos, o sea, son acciones que deriven a que el banco se ponga en riesgo. Pero aquí me hacían una pregunta, y esto quiero que lo podamos aclarar. La pregunta es que si esto no promueve la concentración en pocos bancos, ya que el planteamiento como se hizo fue que se rescataría solo a los bancos grandes. Expliquemos bien esa parte, donde la razón de ser de esta acción extraordinaria, tal vez Eric, del rescate, no es proteger al accionista, sino que es proteger a los cuentavientes.
Efectivamente, al contrario, lo que pretende es evitar la concentración que pongan en riesgo a las instituciones bancarias. Y eso es una, necesitamos nosotros como supervisores una ley que nos permita realmente poder supervisar a las entidades, pero en una forma prospectiva, que nosotros podamos determinar si una situación, si una entidad bancaria está entrando en algún momento, digamos, de peligro por sus índices, y entonces nosotros podemos actuar con anticipación. Pero efectivamente el riesgo de concentración de crédito estaría eliminando, se estaría mitigando con esta nueva regulación.
Y reiterando el tema de que a la hora de entrar y, digamos, capitalizar el banco, que eso implica quedarse con acciones del banco, lo que plantea la propuesta es que no se les puede volver a vender las acciones a los mismos accionistas originales, sino que tiene que ser otro grupo de accionistas.
Efectivamente, no se podría devolver a los mismos accionistas porque ellos fueron los que provocaron, digamos, el problema en que entró la institución bancaria. Tiene que ser unos accionistas totalmente distintos, que donde se van a vender las acciones de parte del Banco Central a nuevos accionistas, que sean personas calificadas por la Superintendencia de Bancos y que nos aseguren el éxito de una institución que pudiera estar en ese problema.
Tengo que ir al corte y vamos a cambiar ahora un poco de tema para la otra iniciativa, que son las propuestas de reforma a la ley de lavado. Empecé por esta, por la ley de bancos, porque es la que más antigüedad tiene, creo, para mí, en ese momento, en la que es indispensable que se pueda aprobar. Desde que José Alejandro Arévalo la planteó, creo que era lo más importante de hacer en su momento, y son herramientas, las tres o cuatro principales, que ayudan a fortalecer y dar certeza al sistema financiero, no a los banqueros o a los accionistas dueños de los bancos, sino que al sistema financiero en general. Pero voy al corte un momento y regresamos a hablar de la otra iniciativa, que es la iniciativa para las reformas a la ley de lavado de dinero, que fue recientemente presentada por el organismo ejecutivo. Estamos en Temas y Debates en Radio Infinito. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, conversando con el superintendente de bancos, el intendente de la IBE y el intendente de normas de la Superintendencia de Bancos, acerca de dos iniciativas, la 51-57, que fue la que hablamos en el segmento anterior, que ya trae algún tiempo y ya fue aprobada, y digo aprobada entre comillas porque en verdad es conocida en dos lecturas, pendiente de aprobación en tercera lectura y por artículos para que pueda entrar en vigencia. Y la nueva, que es la 58-20, son una propuesta que salió desde el Ejecutivo, se envía al Congreso de la República, de hecho ni siquiera está en la página del Congreso de la República, la iniciativa 58-20, que es reforma a la ley de lavado. Voy contigo ahora, Saulo, para que expliquemos un poco de qué se trata esta iniciativa, qué es lo que busca, porque realmente al final es un reemplazo para efectos prácticos de la ley anterior.
Es correcto, Quique, es un reemplazo total de dos leyes. Principalmente la ley de lavado de dinero que data del año 2001, y de la ley de lavado, la ley de financiamiento del terrorismo que data del año 2005. Tenemos que recordar que con el tiempo Gafi ha venido generando varias recomendaciones internacionales que instan a los países a formar cuerpos legales que luchen con determinados delitos en función del cumplimiento de determinadas convenciones de las Naciones Unidas, principalmente la Convención de Crimen Organizado, la Convención contra las Sustancias Psicotrópicas, la Convención contra la Corrupción y las convenciones que se han firmado respecto del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Entonces, lo que se busca con este nuevo cuerpo legal que está dentro del proyecto de ley 5820 es unificar ambas leyes, tanto la ley de financiamiento del terrorismo como la ley de lavado de dinero, y hacer un solo cuerpo legal que establezca personas obligadas, que están obligadas principalmente a velar que sus servicios y sus productos que ofrecen al público no sean utilizados para lavar dinero y financiar el terrorismo.
Dentro de eso, hablemos un poco de los rasgos principales, porque son, ¿qué?, 133 artículos, me recuerdo una cosa por el estilo cuando la revisé, es bastante extensa, pero es porque es un reemplazo completo, no es reformas, sino que, como dices tú, unificar las dos normas y actualizarlas, especialmente en todo lo que tiene que ver con temas internacionales, pero tiene dos, tres temas que a mí en lo personal me llamaron la atención. En algunos casos, voy a usar el término exculpar, pero digamos, exculpa de alguna forma a ciertos funcionarios dentro de los grupos obligados o de las instancias obligadas de que automáticamente estén cometiendo un delito si alguien lavó activos por medio de su instancia. Corrígeme si estoy equivocado en la interpretación de eso, Saulo.
No va por ese sentido. Digamos, okay. Lo que se busca con el tipo penal de lavado de dinero principalmente es establecer el tipo penal de una manera mucho más ajustada a lo que necesita el Ministerio Público.
O sea, que haya dolo, digamos, específicamente.
Es correcto, que exista dolo y medios idóneos para lavar dinero. Lo que buscamos es que el Ministerio Público se enfoque en aquellas personas que, tanto como autores intelectuales y como autores materiales, participan en un esquema de lavado de dinero utilizando mecanismos idóneos para lavar. Esto definitivamente lo que pretende es mejorar la efectividad de las sentencias, la efectividad de las acusaciones que el Ministerio Público pueda tener en los procesos.
Ahora, regreso ahora del lado de la superintendencia, que son instancias que comparten, pero son autónomas. La IBE, digamos, es una instancia en principio autónoma, aunque tiene relación con la superintendencia. Pero hablemos un poco acerca de esto ahora, Eric, por lo que ponía yo de ejemplo en el segmento anterior. En algunos casos, y por todo lo que hemos visto en los últimos años hacia atrás, y todo lo que pasa a nivel internacional ahora, muchos delitos lo que hacen es perseguir o follow the money, dicen los gringos, estamos siguiendo el trayecto del dinero. Y hay muchos casos recientes me refiero a los últimos 5 años, que vinculan a personas obligadas, puede ser cooperativas, puede ser bancos, puede ser otro tipo de instancias, a reportar acciones que consideran sospechosas y que a raíz de eso se puedan llevar a cabo acciones de investigación. Pero hay otra cosa que me llamó la atención. Establece tajantemente que la única unidad de investigación o de inteligencia financiera es la IBE. Hacen un esfuerzo muy específico en hacer ver ese tema, Eric.
Efectivamente, Quique, aquí la Intendencia de Verificación Especial IBE es parte de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos tiene varias intendencias: la Intendencia de Supervisión, la Intendencia de Estudios y Normativa, la Intendencia de Coordinación General y también la Intendencia de Verificación Especial, que en otros países es conocida como la Unidad de Inteligencia Financiera y que correcto, está a cargo del licenciado Saulo de León. Uh-huh. Todos los bancos, por ejemplo, las instituciones bancarias tienen dentro de su personal a un funcionario que es el
oficial de cumplimiento.
Uh-huh. Y el oficial de cumplimiento reporta a la IBE todas aquellas transacciones sospechosas y hace al recibirse en la IBE, entonces ya se hace el análisis de cada una de esas transacciones sospechosas y cuando se encuentren indicios de delito de lavado de dinero, entonces se ponen las denuncias en el Ministerio Público. Así es como funciona.
Ahora, pero justamente basado en eso, y tal vez ahí ya sea Saulo o regresamos con Byron, sí hay dos o tres cosas, como te digo, que me llamaron la atención de forma. Aparte está todo el detalle, qué se tipifica y qué no. Me llamó la atención eso cuando hablábamos de que si alguien es oficial de cumplimiento, como decía ahora Eric, y sucede algo en la institución donde está, que no son solo bancos, son todas las personas obligadas, y si sucede un acto de lavado de activos por medio de la institución, a lo que me refería yo hace un momento es que, como quedó redactado ahora, es que a menos que se demuestre que hubo dolo, que hubo intención y conocimiento de participar en el acto, puede ser que hayan usado la institución para lavar activos, mas no necesariamente los funcionarios de la institución estaban conscientes ni fueron partícipes del proceso, y entonces ahí ya no ocurre necesariamente un delito. ¿Me equivoco con esa interpretación?
Sí, digamos, es muy importante que digamos, en el diseño de un sistema de prevención de lavado de dinero, es muy importante entender que todo es, digamos, el diseño está hecho para que la institución implemente políticas, medidas, procedimientos para evitar que sus clientes lo utilicen para lavar dinero.
Correcto.
Definitivamente, podemos entender que hay algunos casos que hay personas obligadas, y no estamos hablando solamente de bancos, sino ¿sí? de las 3.600 personas obligadas que existen inscritas actualmente en la IBE, que tienen una intención de organizarse para lavar dinero desde la propia empresa. Esta definitivamente es la comisión de un delito. Correcto. Y efectivamente existen los protocolos para determinar el cumplimiento de la normativa de lavado de dinero a través de inspectores que tiene la IBE para establecer cualquier inusualidad y en todo caso iniciar a través del Departamento de Análisis de Transacciones Financieras cuál es la participación de estos funcionarios y de esa manera comunicarlo inmediatamente al Ministerio Público. Aquí no se pretende de ninguna manera exculpar no. o dar un pase de salida a cualquier persona siempre cuando participe alguna persona obligada. Tal vez hay algunas partes en la ley que se han redactado en el sentido de que hay una protección que se está buscando a las personas obligadas y en especial al oficial de cumplimiento y a los que sí. participan dentro del departamento de cumplimiento de los sujetos obligados para que al momento de comunicar una transacción sospechosa a la IBE se cree un manto de confidencialidad de esa información. Uh-huh. Porque tenemos que recordar que la información que producen los sujetos obligados y la IBE es información de inteligencia. Siempre se ha considerado que esta es información que le da una luz al Ministerio Público para iniciar una investigación y que empiece por su lado a generar las pruebas por los medios que ya todos sabemos, pero que sea nada más un luzazo, un más de luz para que direccione una investigación.
Saulo, solo una última en esto, porque te voy a regresar un tema que planteé hace un momento, porque esto me llamó la atención, el énfasis que se hace a que la IBE es, por naturaleza, literalmente algo así dice la norma, la única, o no dice la única, dice la unidad de inteligencia financiera del país, pero hace un énfasis muy particular en eso, entendiendo yo, incluso en el pasado, si mal no me recuerdo, la SAT, con lo famoso que se generó como el término de la oficinita, le llamaban unidad de inteligencia fiscal. ¿Por qué hay ese énfasis particular en hacer ver que la IDE es la única unidad de inteligencia financiera del país?
Es que una unidad de inteligencia financiera en cualquier parte del mundo tiene como principal función tener el monopolio del acopio de la información de inteligencia financiera que se produce. Uh-huh. No puede haber otra en el país, porque si hay otra en el país, eso sería un gran incumplimiento de los estándares internacionales. Existe el ejemplo de República Dominicana, por ejemplo, que en algún momento dos unidades gubernamentales tenían las mismas funciones de recibir reportes de transacción sospechosa, y eso fue señalado duramente por el Grupo Acción Financiera Internacional y de Egmont, y los sacaron del Grupo Egmont. Es muy importante, digamos, que se entienda que la IBE es una especie de embudo que recibe, que es la única que puede recibir inteligencia financiera procesarla y analizarla y comunicarla al Ministerio Público. Así como en el Ministerio Público nosotros solamente podemos interactuar con la Fiscalía o las fiscalías que tengan competencia para perseguir delitos de lavado de dinero. Nosotros no podemos presentar una información a la Fiscalía de Extorsiones o a la Fiscalía de Crimen Organizado. Digamos, el diseño internacional, a partir de los estándares internacionales, establece de que haya una singularidad única para que se pueda canalizar toda esta información.
Correcto. ¿Algún comentario que alguno de los tres quiera hacer para cerrar su participación? Voy a pasar después a analizarlo con tres analistas distintos lo que estamos hablando hoy, pero algo con lo que quieran cerrar, algún comentario particular de las dos iniciativas.
Agradecemos mucho la oportunidad que nos da Quique para este asunto, y simplemente la conclusión, como conclusión te diría que es necesario para el país actualizar ambas leyes, tanto la ley de bancos y grupos financieros para que se adapte a los estándares internacionales y nos permita a nosotros hacer un mejor trabajo de supervisión, y la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que tiene que adaptarse también a las normativas y a todos los entes que están verificando en los países el delito de lavado de dinero. En el caso nuestro, pues, el caso de Gafilat. Entonces es importante que se tengan esas leyes actualizadas, acordes con los delitos que están sucediendo en este momento y también acorde a los estándares internacionales. Va a haber un momento en que estas leyes
tienen que volver a ser actualizadas.
Necesitan también otra actualización.
Pero y especialmente ahora, pensando en tecnología, Eric, porque ahora con cada vez banca más, digamos, electrónica, más digital, yo te lo digo así, cuando yo comento esto la gente no me cree en otros países, pero cuando uno hace transferencias interbancarias dentro de Guatemala, yo hice una o dos en la tarde y en cosa de una hora ya estaba acreditado al otro banco. Y cosas de ese tipo en otros países es imposible. Entonces ha habido mucho avance, pero a veces la capacidad de fiscalización y de control viene atrasada porque sus normas no cambian tan rápidamente.
Efectivamente, tal vez a nivel de reglamento nosotros tenemos que fortalecer ahora el reglamento del riesgo de ciberseguridad,
sí,
que también es parte de la normativa bancaria.
¿Cuál es el estatus de la iniciativa? Porque como te dije, en la otra, la de ley de lavado de activos, perdón, la de bancos, la encontré rápidamente en la página del Congreso. Esta, la 5820, no está ni siquiera en la página del Congreso. ¿Cuál es su estatus? ¿Lo recibió ya el Congreso? ¿Le dieron ya ingreso? ¿Se pasó ya a las comisiones?
Esta, desde el 6 de agosto, Quique, fue trasladada por el señor presidente de la República al Congreso de la República, y ellos tendrán que crear una comisión que se haga cargo de esto para poder analizar las reformas y incluirla dentro de las iniciativas como para buscar la primera lectura.
Gracias a los tres, a Byron, a Eric y a Saulo por habernos acompañado el día de hoy. Estoy seguro que volveremos a hablar del tema conforme estos vayan avanzando, pero muchas gracias a los tres.
Feliz tarde.
Igualmente, muchas gracias. Tengo que ir al corte. Regresamos con los primeros dos analistas a compartir acerca de este tema. Estamos acá en Temas y Debates. Estamos de regreso acá en Temas y Debates. Aquí en Radio Infinito Análisis ya tenemos a nuestros ambos invitados. Está don Edgar Ortiz, que hoy ya en línea. Nos falta don Abelardo Medina. Nos van a acompañar a Abelardo Medina, coordinador del área macrofiscal del ICEFI, y Edgar Ortiz, quien es abogado con maestría en economía, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Don Edgar, ya que tenemos en línea en lo que entra don Abelardo, no sé si tuviste chance un poco de revisar lo que hemos venido hablando. Yo, como les dije, no estaba la iniciativa 5820 en las páginas del Congreso. Nos costó encontrarla, pero la encontramos y la revisamos, así que no sé si tuviste chance de revisar alguna de las dos y que podamos conversar un poco más del tema. Don Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Quique? Un gusto siempre acompañarte. Sí, logré ver ambas iniciativas.
Por cierto, y by the way, les digo, y está empezando el juego de los Dodgers, les voy a meter al tanto cómo van los Dodgers, pero... Así que, don Edgar, hablemos, a ver, son dos Yo las junté porque aunque son dos distintas, la 5820 sí es un cambio completo de la normativa vigente en tema de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero la otra, lo que es la ley de bancos, son modificaciones que fortalecen en principio el sistema de seguridad bancaria para el sistema. Pero ¿cómo las viste y qué te llama la atención de ambas?
Bueno, yo creo que la ley de bancos, esta es un poco más conocida, comentada, y digamos, es una ley de la que se ha hablado mucho en los últimos años. Yo creo que es súper acotada, ¿verdad? Son 4 o 5 artículos los que se cambian, pero creo que hay un artículo súper importante que se refiere a la capacidad, digamos, que se le reconoce al Banco Central y a la superintendencia, digamos, a la Junta Monetaria, para determinar si hay que intervenir un banco privado en caso de problemas financieros. Y lo digo porque yo creo que la regulación financiera cambia mucho. La regulación financiera y, digamos, el quehacer de los bancos centrales cambia mucho después de la crisis de 2008. Uh-huh. Y nuestra ley de bancos es del año 2002. Entonces, digamos que nuestra ley era muy conservadora y no preveía esa circunstancia.
De hecho, la única forma en que la prevé es que agarras al banco y lo cerrás y liquidás sus activos y, en teoría, protegés a los cuentavientes hasta cierto tamaño. Aquí, en vez de darle una protección hasta 10 millones de dólares a todos los que tengan cuenta, pues dice, mire, no vamos a cerrar el banco, lo vamos a intervenir, lo vamos a limpiar, vamos a sacar a quienes están actuando mal y se lo entregamos a alguien más que compre las acciones de vuelta y siga operando el banco y no pierden los cuentavientes.
Exactamente, digamos que básicamente era un proceso de quiebra especial,
de liquidación,
¿verdad?
Porque sí.
Como nuestro proceso de quiebra ordinario no sirve, el bancario tenía como esa salida, pero quizás no era un proceso ideal, pensando en que un banco grande quiebre, y yo no sé, no me quiero meter a Honduras, pero digamos que cuando quebró Bancafé en su momento, bueno, cuando suspenden a Bancafé en su momento, era complicado porque era un banco importante, era un banco grande. Y creo que en ese momento hubo que jugar con las reglas un poquito flexibles para darle liquidación a ese banco y evitar una crisis mayor. Entonces yo creo que esa parte sí es importante, creo que sí moderniza el marco normativo. Yo sé que hay como objeciones de algunas personas que dicen, bueno, que darle mucho poder al Banco Central, qué sé yo, pero el hecho es que la crisis financiera 2008 sí nos enseñó que no se puede permitir, en todo caso, el lujo de resolver el problema a través de la quiebra, como tú lo estabas explicando. Y me parece que ese artículo es fundamental para modernizar el sistema financiero de Guatemala, en todo caso.
Tengo ya aquí a Abelardo Medina en línea. Abelardo, buenas tardes. Las tres temas principales que hace la norma es, uno, obliga a capitalizar de una mejor manera a los bancos. Dos, permite esto que estábamos hablando con Edgar ahora, que es intervenir, pero para rescatar, no para liquidar, y con la condición que se rescata no para los mismos accionistas que estaban, sino que se depura y se vende o se entrega a otro grupo de accionistas o a otro banco completamente que lo quiera o pueda operar. Y tercero, el que amplía ciertas normativas que le permiten a la superintendencia tener mejor control sobre el sistema financiero para dar estabilidad al mismo. Buenas tardes, Abelardo.
Buenas tardes, Kike. Un saludo también a Edgar por ahí en la radio. A ver, realmente debemos entender que el propósito que tiene esta iniciativa pudiéramos considerarlo razonablemente sano. Uh-huh. Sin embargo, también en el mismo tiene un incentivo perverso. Uh-huh. Lamentablemente, como ya lo hemos visto en nuestro país, cuando el dueño o los dueños de los bancos han tenido la certeza que el Banco Central va a entrar a apoyarlos en cualquier momento, crece lo que nosotros conocemos con el nombre del riesgo moral. Uh-huh. Y eso, de alguna forma, lo que hace es reducir el compromiso de los banqueros para administrar eficientemente el sistema. Y aquí, por supuesto, entra en vigencia lo que comentaban muy bien, que le da ciertas facultades o potestades a la Superintendencia de Bancos de Supervisión. Sin embargo, y no estoy hablando mal de los colegas de la Superintendencia de Bancos para nada, por supuesto, lamentablemente la experiencia nos ha enseñado de que la superintendencia no ha tenido una reacción tan pronta ante las crisis que han presentado los bancos. Si nosotros nos recordamos el último caso, que fue el famoso caso del Banco de Crédito, que era un banco muy pequeño, cualquier persona que sabe un poco de análisis financiero pudo haber hecho un análisis de la posibilidad de la quiebra de ese banco 2 años antes, siguiendo un teorema del índice Z de Allman, y se podía evaluar perfectamente que ese banco estaba en condiciones de quiebra desde 2 años antes. Y sin embargo, la superintendencia de bancos no solo no intervino oportunamente, sino que incluso las primeras publicaciones que hizo las realizó meses después.
Pero Abelardo, pero no es justamente derivado de que lo que le tocaba era liquidarlo, y en algunos casos, algunos especularon que en su momento hasta se estaba esperando a ver si lograban aprobar esta iniciativa de ley, porque la única forma que tenías en este momento de actuar, y aquí es donde vinculo las dos normas, la de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con la de bancos, porque se oía ya el ruido de algunas acusaciones en contra de uno de los funcionarios del banco y demás, y entonces teniendo la alternativa de las modificaciones de la ley de bancos, hubiese permitido entrar y proteger a los cuentavientes y no liquidar el banco.
No, pero esperemos, en todo caso, Kiki, debemos reconocer que los bancos privados son un negocio, y como tal, los banqueros tienen, al igual que cualquier otro negocio privado, la posibilidad de hacer muchas ganancias, pero también tiene que cubrir sus costos. Entonces, simplemente la superintendencia de bancos, lejos de estar promoviendo una posibilidad de rescate por parte de todo el aparato fiscal del país, y que los que pagamos impuestos estemos pensando en que vamos a financiar la posibilidad de capitalización de un banco, lo que debiera hacer la superintendencia es un sistema de riesgos, o crear un sistema de riesgos por medio del cual aquellos bancos que lo que están teniendo es un poco de problema financiero de liquidez, tengan un sistema de capitalización, un seguro para sus depositantes que sea más alto que tiene el resto.
Está planteado actualmente que lo suban a 100,000, pero a ver, Edgar, en la mayoría de los cierres de bancos que han habido, por las razones que hayan sido, porque han sido distintas, quien termina perdiendo más de todos actualmente son los cuentavientes.
Sí, a ver, yo simpatizo con mucha, con buena parte del planteamiento de Abelardo. El riesgo moral siempre es un problema, pero también, digamos, donde yo veo la diferencia es que evidentemente la superintendencia ha sido lenta, no solo el caso Banco del Crédito, recordamos el caso Bancafé, también fue muy lento. Así es. Pero digamos que hasta la pregunta será, bueno, aquí hay dos explicaciones posibles. Quizás la superintendencia es lenta porque quiere evitar una quiebra, y eso, porque claro, tiene razón Abelardo, cualquier negocio puede quebrar, y el banco es un negocio, pero lo que está detrás es el sistema de pagos. Entonces, una quiebra de un banco importante puede ser catastrófica si hay un riesgo sistémico, y eso trae consecuencias muy, muy complicadas. Entonces, yo tiendo a pensar que quizás darle herramientas para tener más flexibilidad puede hacer que la superintendencia sea más ágil a la hora de enfrentarse a casos de bancos en situación de insolvencia. Esa es una posibilidad. Por supuesto que si analizamos a la luz de la historia, caso Bancafé, caso Banco del Crédito, sí hemos visto una superintendencia lenta, pero podría ser, especulo yo, en muchos casos por el miedo de que una quiebra, y tal vez en el caso Bancafé era más importante, porque el Banco del Crédito era un banco muy pequeño, pero el riesgo de que abrir esa quiebra pueda generar un pánico y por lo tanto una quiebra sistémica. En ese sentido es que yo le veo a esta ley una ventaja, sin dejar de mencionar que, y sí lo quiero dejar muy claro porque es importante, que obviamente hay que mitigar y reducir al máximo ese riesgo moral, porque tampoco se trata de que haya una herramienta para que el banco
se... O sea, como ya hay un salvavidas, ya no importa, ¿verdad, Abelardo? Que ese es tu comentario. O sea, como ya hay un salvavidas, pues me hago lo que sea, lo ordeño hasta donde pueda y me voy con lo que saqué.
De hecho, ese es precisamente el planteamiento. Qué bueno que lo mencionabas, Quique, porque la otra iniciativa, la 5820, básicamente, que no es mala, después podemos platicar un poco sobre ella, lo que de alguna forma es que le causa a la superintendencia de bancos más compromisos y responsabilidades.
Correcto.
Y no le está dando la posibilidad que realmente se dedique a lo que se debiera dedicar conforme lo que establece la propia ley de la superintendencia de bancos. Yo no soy abogado, Edgar sí, pero todos sabemos que el propósito de la superintendencia de bancos es controlar el funcionamiento del sistema bancario. Entonces, el problema está de que si yo lo que estoy haciendo es buscándole salvavidas a los dueños de los bancos, en lugar de estarme preocupando por administrar el riesgo del sistema bancario, creándole salvavidas, entonces le estoy dando una tabla de salida. Y no nos engañemos, Edgar mencionaba muy bien dos bancos, pero cualquiera de nosotros, los que ya, gracias a Dios, ya vivimos un poco más, pues nos recordamos bien de los casos del Metropolitano, Promotor, claro, Empresarial, del Banco de Cobán, el del Norte, etcétera. Sí. O sea, hemos tenido una gran cantidad de bancos en donde el riesgo moral ha estado latente y en la recuperación de los recursos ha sido muy, muy limitada. Por esa razón es que creo que nosotros lo que debemos apuntar es a crear un sistema de riesgo que permita la identificación temprana de estos problemas. Y si algún banco tiene problemas, o que se recupere prontamente, se capitalice, en eso estamos completamente de acuerdo, o que se le fuerce, como en otros países, a que se fusione o que ceda sus activos a otro banco, que lo venda. Pero no me parece muy buena idea que nosotros abramos la posibilidad de una vez que el Banco de Guatemala tenga la posibilidad de pagarle lo que va mal, porque eso no se va a recuperar, y entonces simplemente los que pagamos impuestos vamos a tener que pagar eso, ¿verdad?
Bueno, lo tengo que dejar hasta ahí, te regreso con don Miguel Gutiérrez en el último segmento, pero eso es para empezar a profundizar más en la discusión, porque el 5820, como les dije, ni siquiera está montado en la página del Congreso, porque no le han dado ingreso. Lo que existe ya es que pues, se le recibió, pero no se ha asignado a una comisión, no hay dictámenes todavía, y no aparece ni siquiera en la página de iniciativa del Congreso. La otra sí, la otra ha avanzado, la ley de bancos que hay que modificar, para mí es fundamental e importantísimo, pero lo tengo que dejar hasta ahí ahora, pero les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado unos minutos para empezar a hablar del tema.
Al contrario, siempre es un placer, Quique, y un abrazo a Edgar, por favor.
Gracias, Abelardo. Gracias, Edgar.
Igual, un abrazo a Abelardo y saludos, Quique.
Tengo que ir al corte, regreso con don Miguel Gutiérrez. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Estamos por conectarnos ya para poder conversar con don Miguel Gutiérrez. Miguel es una persona que ya fue, es muy conocido, se desempeñó como superintendente de la SAT hace algunos años, es director, o fue director en su momento del área macroeconómica de CABI, ha sido asesor de planificación, analista del Banco Central y secretario del Grupo de Diálogo Pacto Fiscal en su momento, y es egresado de la Universidad de San Carlos y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Don Miguel Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias, Miguel. Hablemos un poquito de la lógica de lo que estamos hablando, de ambas leyes, pero escogiendo la ley de bancos y la ley de prevención del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Las ves que vienen juntas? ¿Ves que es mucho más importante una de las dos? ¿Cómo ves en este momento estas dos iniciativas? Como lo explicaban los superintendentes y el intendente, un poco para tratar de modernizar y poner al día en materia internacional y en materia también de tecnología ambas instancias.
Sí, bueno, aquí tenemos una ley que se trató de aprobar ya hace unos años atrás, que básicamente lo que ofrece es una salida a la liquidación de los bancos, que era lo que se refería a Abelardo, pero creo que hay una confusión. Se le da una salida al banco, no a los propietarios,
exacto,
del banco.
Exacto, de acuerdo.
Lo cual es muy importante acotar. Y en términos de riesgo moral, es fundamental en el análisis del mismo. Lo que se está dando es una salida al banco, a bancos que tengan la posibilidad de recuperar su valor a través de una intervención y cambio de manos. Uh-huh. Lo que sí valdría la pena, ya que se tocó el tema del riesgo moral, bueno, el riesgo moral es cuando alguien incurre en sobre riesgos sobre recursos ajenos, que es básicamente la lógica del negocio de los bancos, ¿verdad? Manejar recursos ajenos para generar ganancias y darle financiamiento prácticamente a la economía, a la banca fraccionaria. Lo que sí se necesita en estos casos es un poco más de garrote o de castigo a los banqueros que han incurrido en malas prácticas o incluso prácticas fraudulentas. Sí hay una creciente percepción de que hay algunas debilidades en materia de supervisión. La superintendencia en el pasado no reaccionó a pesar de tener la información a la mano de irregularidades en algunos bancos, como también fue el Banco de Comercio, que básicamente se fue a entregar porque la superintendencia no hacía nada. Y eso implicó también en una serie de complicaciones legales en el ámbito financiero. Entonces, pero ahí se está confundiendo en que darle la salida al banco es darle la salida al banquero, y no necesariamente es así.
En todos estos casos, digamos, los banqueros, llamemos banqueros, no les digamos banqueros, a los accionistas de los bancos y a los operadores de los bancos, están perdiendo el control del activo, se lo queda el Banco de Guatemala en lo que encuentra alguien que lo pueda administrar y gestionar, y si no, en última instancia, sí procederá a su liquidación, Miguel.
Es correcto, pero también debería haber una legislación, y esto es en términos globales.
Ley de quiebras.
Como un banquero no tenga un actuar apegado al espíritu y a la ley a las leyes que regulan la banca, que si tenga un castigo, como fue en el caso en el año 2008 de Islandia, ¿verdad?
Sí,
que
ahora tiene sí lo plantea, sí lo plantea la ley, las dos leyes lo plantean, Miguel, y una de ellas incluso te habla de duplicar la cantidad de años de prohibición de actuar en el sistema bancario, más allá de la persecución penal. Más allá de la persecución penal que está vigente, plantea la posibilidad de suspender o digamos, sacarle tarjeta roja a los banqueros de poder seguir operando en el sistema financiero.
Definitivamente, debería ser de por vida, ¿verdad? Sí. Como es ya en algunos países. Pero esto es muy importante acotar para el tema de riesgo moral. Ahora, es propio darle salida a un banco porque todavía puede tener valor, sí. Las grandes reformas de los 80s en América del Sur y que derivó en una banca muy, muy fuerte, particularmente en Chile, en Perú y en Colombia, es ese tipo de legislación de la cual nosotros carecemos. Yo creo que esta fue una iniciativa que quiso empujar el superintendente anterior.
Sí, José Alejandro Arévalo fue el que la dejó planteada. Incluso yo, por eso se los vinculé al superintendente y al intendente de la IDE ahora, de que si la actualización de la legislación de lavado de dinero ahora tenía algo que ver con el aprobar ahora la ley de bancos también, porque si te recordás, parte de la razón por la que José Alejandro Arévalo lo propuso en su momento es porque había la preocupación de entre toda la persecución por temas de lavado de dinero y por todos los temas de corrupción que hubo en el 2015, que fuera a haber un problema sistémico en el sistema financiero por todo lo que eso iba a implicar de participación del sistema financiero en haber lavado esos activos.
Sí, y aquí al entendido por señas, lo vio el superintendente pasado, y creo que lo está viendo el superintendente actual, las señales que se sienten en el aire, es que los temas de persecución de lavado y de corrupción se van a acentuar en el país, y no en términos, y no solo en el país, sino en términos regionales, y estamos viendo un posicionamiento un poco más duro, particularmente de nuestro socio comercial y financiero más importante, que es Estados Unidos. Se ven esas señales de que el tema va a cobrar una relevancia mayor, y sí es importante aprobar esta ley para poder enfrentar con todas las herramientas que otros países cuentan cualquier tipo de crisis que se dé por cualquier circunstancia. Una crisis de orden macroeconómico está difícil de llegar, a pesar de los desórdenes fiscales que se están viendo este y el próximo año, dadas las propuestas del Ministerio de Finanzas, que realmente están fuera de los parámetros lógicos que ha tenido este país y de conservadurismo, ¿verdad? Que ya empiezan a encaminarnos a un problema si realmente no se hacen planteamientos serios desde el Ministerio de Finanzas en términos de presupuesto, ¿verdad? Que estamos hablando básicamente del volumen del déficit fiscal, que hay que reducirlo de nuevo para exorcizar cualquier tipo de riesgo macroeconómico, pero también hay otros riesgos, uno que es el propio de la banca, donde la superintendencia tiene que jugar un rol muy importante y que en algunas ocasiones se ha visto que ha flaqueado.
Pero justamente, digamos, yo no quiero justificar o explicar lo que pasó o no, pero justamente la superintendencia de bancos, según lo que explicaba José Alejandro Rebelo en su momento, se sentían como atados de manos porque las herramientas que les quedaban eran liquidar y cerrar bancos, mientras que con estas herramientas nuevas que se están planteando, te permite actuar más preventivamente, sabiendo que en última instancia puedes tomar el banco y liquidar sus activos, pero sin cerrar la operación, ni poner en riesgo a los cuentavientes, ni un riesgo sistémico ya de la banca.
Bueno, yo creo que ahí sí se está mezclando un poco la mostaza de la melaza, porque la superintendencia de bancos sí debe de contar con las herramientas de supervisión y de reglamentación y de prohibición de prácticas y de mantenimiento de razones financieras, que no necesariamente se han mantenido
de acuerdo
con todos los bancos, el sobreapalancamiento, la incursión de riesgos un poco más allá de lo que el espíritu de Basilea II permite, ¿verdad? O sea, la superintendencia tiene que hacer su trabajo, que es mantener la conducta bancaria en determinados términos. Aparte es ya la actuación cuando un banco entra en problemas, a pesar de la propia supervisión, ¿verdad? Entonces, yo creo que va un poco en el espíritu de ambas, de ambos enfoques, ¿verdad? El fortalecimiento de la supervisión, que no ha sido necesariamente el más feliz de todos en toda la historia reciente de nuestro país, y por la otra, ofrecer una salida correcta, y es correcta porque puede que los bancos todavía tengan valor y no sea necesario liquidarlos, porque el costo es muy alto. Eso, el no tener una salida para un banco, no hablando de los banqueros, es no inteligente. Es importante proteger al cuentaviente y es fundamental proteger el valor de la banca. Y por eso es que se abre esta puerta. No es necesariamente que se abra la caja de Pandoras con esto, como más o menos lo planteaba Abelardo. Aquí lo que se está haciendo es darle una salida al rescate de valor de bancos que, a pesar de que tengan algún tipo de problema, aún cuentan con valor y sea rescatable y entregable de nuevo, que es la reforma, va a ser la reforma chilena, ¿verdad? Reforma chilena, la reforma suramericana, que ahora muchos países de la OCDE le están poniendo atención, ¿verdad? A esas reformas que se hicieron en América del Sur de los años 90 y que le dan una salida al banco, le dan un músculo al ente supervisor y a la banca central para poder intervenir en condiciones extremas.
Decías hace un momento, Miguel, justamente, y basado en esa otra reforma, que es la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el que obviamente hay una atención muy grande desde Estados Unidos. Si te recordás, ahorita últimamente hubo esta filtración de los movimientos sospechosos de parte de los bancos hacia la entidad responsable en Estados Unidos de supervisión, de las multas que se pusieron a muchísimos bancos, y de que eso incluía muchos actores de América Latina que tampoco actuaron contra esas reportes de acciones sospechosas.
Sí, hay una percepción creciente en Estados Unidos de que los movimientos financieros opacos afectan la seguridad nacional, y pues esto ha devenido en una serie de accionares y también de presiones para mejorar la legislación y evitar prácticas opacas en materia financiera.
Don Miguel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas aportado un poco en esta discusión. Vamos a seguir detrás del tema, porque hay una ley, la ley de bancos, que tiene años ya desde que José Alejandro la dejó ahí sobre la mesa, y esta es de agosto. Como decía yo hace un momento, ni siquiera está colgada en la página del Congreso, pero le vamos a dar seguimiento porque son temas que, aunque para la mayoría de personas parecen no importantes, en el fondo es la columna vertebral del sistema financiero del país.
Así es.
Miguel, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada.
Con todo gusto. Solo,
dale.
Hay un tema con el tema de la IBE. Estaba leyendo un poco ahorita la ley y hay unos temas que sí preocupan. Uno, que se diluye la responsabilidad de la IBE en materia de supervisión y lo delega en otras unidades de la superintendencia de bancos e incluso en el sistema de justicia.
Correcto.
Eso es, hay que ponerle atención porque ellos son los responsables de supervisar este tipo de transacciones. Y otro tema que también es preocupante es que la propia IBE, en su propio regla, a través de cualquier elemento reglamentario puede determinar qué personas son sujetas o son sujetos obligados.
Ya no son las que describe abiertamente la ley, sino que la IBE puede, en función de lo que esté viendo que se está moviendo el sistema bancario, por ejemplo, o de medios de pago, puede incorporar a otros actores como obligados.
Eso es demasiada discrecionalidad a nivel reglamentario. Esto debe de bajarse, eso debe de contemplarse directamente en la ley para evitar la discrecionalidad.
Los que venden plantas de pony van a estar ahora obligados.
Así es, eso debe estar determinado a nivel legislativo, no reglamentario.
Y a mí me llamó la atención una más.
Que la IBE se está haciendo en esta propuesta de ley, como que se está haciendo un poco la loca en términos de responsabilidad de supervisión. Esto le corresponde a la IBE, nadie más.
Miguel, te agradezco muchísimo. Y a mí me llamó la atención, que es que se declara formal y oficialmente como la única unidad de inteligencia financiera del país, tirándole un par de codazos a otras instancias como la SAT, que en su momento había montado su propia unidad de inteligencia financiera, y se la está retomando, digamos, la IBE bajo este esquema.
Sí, pero después te contradice delegando la responsabilidad de supervisión en materia.
A lo penal. No, Miguel, te agradezco muchísimo.
Consolidar. Claro que sí.
Buenas noches. Gracias. Tengo que ir al corte. Regresamos acá en un minuto en Temas y Debates en Radio Infinita.